Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Milim, la historia de las diásporas y por supuesto con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien. Si estoy un poco ronca o la voz no sale totalmente nítida, no se olviden. Ustedes tienen mucho calor, pero nosotros estamos en invierno.
Exacto. Así que, bueno, lo que sí podemos decir, incluso con la voz ronca, es que estas historias que vamos a contar y muchas más aparecen en la página web milimcultural.com.ar. Y si quieren, cada dos semanas pueden recibir en su email, en su correo electrónico, un newsletter, un boletín electrónico sobre historias de las historias de los judíos, suscribiéndose a cultural@arnet.com.ar. Dicho lo cual, vamos al grano, y el grano es un grano muy largo porque estamos en esta historia de las diásporas con el capítulo que más nos ha atrapado y ya llevamos a la vigésima parte de Entender Sefarad. Y estamos, a medida que nos acercamos hacia el final, tenemos más y más necesidad de seguir explicando con detalle, ¿no es cierto?
Sí, porque de otro modo no se podría, por empezar, entender la existencia todavía de sefaradíes. Todavía la importancia que tuvo esa enorme cultura, y porque no hay referencias, ni aún en el mundo antiguo, de una permanencia tan prolongada. Para el próximo Milim, yo extracté un artículo de una historiadora de la Universidad de Granada y ella dice, yo no lo sabía, que se encontró una tumba en Mérida, una tumba judía del siglo I. O sea que lo que está diciendo esta historiadora es que los judíos estuvieron ahí 1.500 años. Y esto es, a ver, ¿dónde hay gente que haya vivido tanto tiempo en un mismo lugar de un modo tan continuo como en España? Por eso esto hace
Y es más, Alicia, eso quiere decir también que ¿dónde hay un español o un pueblo o una parte de España que haya vivido en España más de 1.500 años? Que no lo hay.
También eso, no, eso supongo que es así, pero de hecho los judíos estuvieron ahí y a pesar de las cosas que dijo Sánchez Albornoz, yo quiero decir que cuando yo creo que te lo conté muchas veces, que cuando hice la cátedra de la historia de España, entonces hay que leer un libro de Sánchez Albornoz, y dijo que los judíos expulsados siempre odiaron España. No es verdad. Sí, hubo algunos que odiaron, pero que otros amaron y aman profundamente a España y su cultura y sus tradiciones. De hecho, si no hubiera sido así, no continuarían existiendo. Y entonces, sí, esta presencia continua tiene todo una conexión, que por eso estamos en el vigésimo capítulo. No veo cómo hay manera de resumir 1.500 años de historia. Cuando me dicen, bueno, en una charla, bueno, uno lo intenta, pero acá estamos tratando de trabajar más meticulosamente, y bueno, por eso yo ahora estoy con la historia un poco de lo que significó la Inquisición. Esto todavía estoy utilizándolo a Baer como una de las fuentes, a pesar de que, bueno, ya estoy utilizando otros historiadores españoles. Pero a Baer lo he utilizado principalmente porque es una fuente judía. Es alguien que está mirando judaicamente y también las fuentes desde el punto de vista judío de qué fue lo que pasó. Los otros, bueno, los otros son aquellos que dan cuenta, y aparte yo creo que más de un español, aquellos que no les gusta y no quieren tener nada que ver con eso, bueno, los comprendo, pero más de uno debería cuestionarse muchas veces sus orígenes, porque lo que estaba leyendo de Domínguez Ortiz es que se calcula que fácilmente quedaron 300.000 conversos viviendo en Granada después de la expulsión.
¿En y bueno, Granada solamente?
Si uno no hace un cálculo a lo largo de los siglos.
Perdón.
Bueno, ¿cuánto? ¿Cómo?
¿Solo en Granada 300.000?
No. Está hablando en España, pero estamos hablando, ¿cuánta gente vivía en aquella época en el total de cristianos y católicos? No es lo que la gente común afirma sobre los habitantes que había en esos lugares, no son ciertos. En general, eran pocos. Las poblaciones eran mucho más pequeñas. Entonces, la proporción de 300.000 conversos ocultos, y todavía sigue habiéndolos, como realmente me consta, no me quiero imaginar. Entonces, ¿cuántos de ellos deben ignorar que descienden de judíos? Bueno, Borges decía siempre que cuando se sacude el árbol de España siempre van a caer de frutos de judíos y de moros o musulmanes. Bueno, entonces lo que yo tengo para contar es que, bueno, ya están los reyes casados, los reyes católicos, que no tienen en lo personal nada contra los judíos, pero lo que ellos quieren es un reino unificado en una sola religión. Lo que quieren es un reino unificado y pacificado, porque verdaderamente había muchos conflictos con la nobleza. Esta era una nobleza, como yo ya lo conté varias veces, pero en historia lo que abunda no daña, no está mal que lo repita. Estos nobles estaban acostumbrados a vivir guerreando, eran una nobleza levantista y además era muy ambiciosa. Así que la forma de obtener bienes y todo eso era continuar con estas guerras internas. Y lo que necesitaban realmente este matrimonio tuvo ese objetivo, pacificar el reino, los ambos reinos y prepararlos para la aventura de ultramar, porque bueno, los portugueses ya les habían ganado de mano y España quería tener una parte importante en este banquete, que fue ganar esos mundos desconocidos y todo lo que se podía obtener a través de eso. En el camino se encontraron con América, pero esto es una historia posterior. Y entonces acá lo que hacen ellos, cuando ellos entran en 1480, entran a Sevilla, ellos organizan un tribunal inquisitorial, porque bueno, ya eran más los conversos que los judíos, y en Sevilla, en toda Andalucía, parece ser que era muy numerosa la cantidad de población judía existente. Y entonces lo que hacen es nombran a unos frailes dominicos, después va a estar Torquemada, y se organiza este tribunal inquisitorial. En un primer momento lo que piden es denuncias. Lo que hay que entender es varias cuestiones. Si uno lee los historiadores, Sánchez Albornoz, Américo Castro, Menéndez Pelayo, Sánchez Albornoz por supuesto, pero también algunos otros dicen que este carácter tan severo, tan de una restricción tan alta que tenía la Inquisición, era una herencia judía. Pues no sé por qué. La Guerra Santa la inventaron los cristianos, no la inventaron los musulmanes, y la Guerra Santa fue terrible. Así que las cruzadas fueron, yo diría que justamente la Inquisición tenía ese espíritu de las cruzadas, y bueno, también fue en la época de la Inquisición donde se produjeron numerosas conversiones en Europa, por donde ellos pasaban, y si no conversiones se quemaban, se suicidaban. Así que esto va a pasar también en la época de lo que va a ser en España, cuando obligan a convertirse a una población muy numerosa. Entonces esta población no es que se ha convertido porque ha querido, sino porque la han obligado. Y cuando se crea la Inquisición está para vigilar que los cristianos nuevos no vuelvan a sus antiguas prácticas judaicas. No, es un absurdo. No se puede pensar que gente que fue obligada, que tuvo que hacerse cambiar de religión simplemente porque otros lo han dispuesto por la fuerza, van a permanecer ajenos a ese, a esa, no solo religión. El judaísmo no es solo una religión, es una identidad. Así como también sí creo que hay una identidad católica. La religión da ciertas formas de vida que aún gente que no profesa mucho está en eso. Más en una minoría como fue el judaísmo, fue y es. El tema de la religión y la práctica religiosa está ligada a un fuerte sentimiento de pertenencia identitaria. Y bueno, y entonces ahí lo que empieza la Inquisición es a perseguir también a los nuevos conversos. Y nuevos conversos, digo porque esta cuestión de criticar y decir que el fuerte espíritu de delación y de discriminación, y bueno, que evidencia, perdón por el sonido, que evidencia la Inquisición, es una herencia judía. No, no. El tema es que los nuevos conversos lo que están tratando de demostrar es que ellos son fervientes católicos, que ellos no tienen nada que ver con aquellos que ejercitan su judaísmo en secreto, porque en esto les iba la vida, en esto no era broma, si le hubieran ido solamente los bienes, vaya y pase, pero muchísima gente fue quemada. En primer lugar, 24, esta nueva Inquisición que está en Sevilla, además pide datos, y cuanto más ricos eran los que tenían sirvientes, más posibilidad había de que fueran delatados por la servidumbre o por los vecinos. Empieza la sociedad española en su conjunto, empieza a vivir en un estado de sospecha y de temor de delación. Y entonces se detienen 24 personas en la primera, hombres y mujeres, ahí en Sevilla. Seis de ellos fueron quemados en el mismo día. Lo que tienen es son apellidos Ben-Susán. Ben-Susán también muchas veces figura como Ben-Yoshan. El otro apellido es Benadeva o Benadiva, y el otro es Abolafia o Bolafia. Como una anécdota, conocí una judía en Italia de apellido Bulafio, y entonces me dijo que su apellido, ella era descendiente de judíos de España, y el apellido había sido italianizado, originalmente había sido Abolafia. Y luego el que va a ser el cronista de la época va a decir que fueron quemados 700, estamos hablando solo de Sevilla, 700 quemados vivos, 700 judíos conversos, que se había descubierto que eran judíos. Y de estos conversos que habían sido quemados, 5.000 habían sido perdonados con diversas penas. Así que hay que pensar, de acuerdo a lo que dice Bernaldez era un cronista de la reina, era de aquella época, él también va a contar qué pasa los días anteriores al destierro. Estamos, ¿en qué mes estamos? Porque en el 31 de julio...
esta semana, sí.
Sí, el 31 de julio de 1492...
se promulga el edicto.
Se promulga el edicto de expulsión de los judíos de España, así que estamos a pocos días, y en los días previos, Bernaldez, y va a haber otro que se llama Arias Montano, se supone que Arias Montano es descendiente de conversos, describen la tristeza que provocaba ver cómo iban llorando a los cementerios a despedirse de las tumbas y cómo se fueron. Es muy dolorosa la descripción de estos judíos que se fueran. Entre otras cosas, quiero dar el detalle que Bernaldez dice que se fueron unos 170.000. Después no dice cuántos volvieron porque o no pudieron estar o porque no pudieron irse. Pero bueno, estamos hablando de la Inquisición ahora. Y la Inquisición se va a extender también a otros lugares, sobre todo de Andalucía. Prácticamente la Inquisición nace en Castilla, y después de Castilla va a pasar a Aragón. Y en las ciudades donde va a estar en todas las ciudades más importantes, en Córdoba, en Ciudad Real, en todas partes de Andalucía, estas ciudades van a estar, estos tribunales inquisitoriales, hasta establecerse finalmente en Toledo. Muchos de estos judíos que han sido perdonados, de estos conversos que han sido perdonados, también se les, además de perdonar, muchas veces pierden todo lo que tienen, muchos se van, piden muchas veces la nobleza. La nobleza andaluza y de otros lugares los protege. Deberían también tener parientes entre ellos. Y los protegen y luego se van. Se van a países musulmanes, al norte de África, se van a Portugal, a Italia, se van a donde pueden. Y de Italia a Roma principalmente, porque no hay que olvidarse que la situación de los judíos de Sicilia y después de Nápoles también es una situación inestable, y para el 31 de julio lo que se promulga también es la expulsión de los judíos de Sicilia, porque el rey Fernando de Aragón era también el rey de Sicilia y también de Nápoles. Así que la Inquisición, para hablar con justicia hay que decir que hay, no sé, yo prefiero más esa teoría. La Inquisición fue creada para controlar y vigilar a los conversos, porque además el problema, el odio que existía dentro de la población a estos cristianos nuevos era muy fuerte, había una cosa de mucho rencor. Ya no se los pedía perseguir como judíos, eran tan cristianos como los cristianos viejos que había. Hace muchos años acá hubo alguien que se dijo descendiente de asturianos, un personaje, según mi humilde opinión, muy influyente, alguien que le hizo un golpe en aquellos años al presidente Alfonsín. Él dijo que él no era un intelectual, era alguien que no tenía dudas y no se hacía ninguna pregunta de carácter intelectual porque era asturiano. Esto era en un momento dado, en España se dice que no se bañan, no comen verduras y no comen con aceite de oliva. Esto lo estoy diciendo en un lenguaje moderno, porque el tema era que los que lo hacían, o los que tenían dudas y se planteaban problemas, según este personaje de acá, eran los judíos. Los cristianos viejos, no. Y esta historia persiguió a todos los españoles, no solo a los judíos, durante muchos siglos. La Inquisición, yo estaba empezando a decir que yo adhiero a la teoría que dice que en realidad la Inquisición, además de ser hecha para perseguir a los judíos, la Inquisición es la única institución en España que no tuvo impedimento para llegar ahí hasta donde se lo propusiera, porque los reyes no podían. Los fueros que protegían las autonomías en el reino español fueron bastante modernas, mucho más en ese sentido, fueron mucho más modernas que lo que fueron en Inglaterra, les impedía a los reyes intervenir o tener autoridad donde existían estos fueros. Y la Inquisición no tenía ese impedimento, podía entrar tan lejos como se lo propusiera. Y bueno, y después lo que se hizo con esto, ya los judíos estaban controlados, después se controla a los protestantes y después se controla a los ilustrados y después se controla a los enemigos políticos. Así que fue una institución de control que marcó toda la vida del pasado español y instituye toda una cuestión de delación, porque también empiezan a tallar en estas cuestiones la envidia, los celos, la ambición, en fin, una serie de cuestiones. Pero también es importante decir que, curiosamente, la Inquisición fue muy escrupulosa en sus procedimientos y muchas veces mucha gente era liberada porque no se había podido demostrar la culpabilidad. Uh-huh. Por otra parte, también las formas de demostrar la culpabilidad en aquella época, no sé, no pueden decirse que estuvieran relacionadas con el derecho moderno.
Bueno,
¿tengo más tiempo?
No, vamos a dejarlo aquí, porque seguramente dentro de 2 semanas seguiremos hablando de este tema, seguiremos ampliando el tema de los conversos, la Inquisición y estos últimos compases de los 15 siglos de presencia judía en España. Muchas gracias, Alicia Benmergui. Yo les voy a recordar la página donde están todas estas historias, es milimcultural.com.ar, y pueden recibir el boletín escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias por haber estado con nosotros y dentro de 2 semanas te volveremos a invitar para que sigas hablándonos y para que nos ayudes a entender Sefarad.
Muy bien, entonces ahí estaremos.